de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Tonight, porque yo quiero que me ames tonight. Ay, no.
Este es el Sargento García, que nos presenta un tema titulado Mi Última Voluntad, para darles la bienvenida a una emisión más del Expreso de las 10. Porque son frecuentes los casos en que una persona vive con una enfermedad grave que lo lleva a estar en cama. En ocasiones se pueden ver afectadas algunas de sus facultades y no puede manifestar sus deseos, por lo que es imposible conocer su voluntad ante determinados tratamientos y procedimientos médicos que pueden buscar prolongarle la vida. Por ejemplo, si desea ser intubado, procesos de reanimación cardiopulmonar, si desea donar sus órganos. Ante este panorama, existe un recurso conocido como voluntad anticipada, una herramienta que proporciona al personal de salud información de los valores y deseos de la persona enferma, por lo que es importante que los ciudadanos y médicos conozcan sus alcances y aplicaciones. Así que hoy hablaremos de la voluntad anticipada para entender justamente esto, sus alcances, en qué situaciones se puede ejercer, qué trámites legales es necesario considerar, cuáles son los beneficios de la voluntad anticipada, además, desde luego, de tus comentarios y opiniones. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial y la asistencia de producción, Yaneli Herrera en las redes sociales y en la operación técnica, José Luis Vázquez. Con un saludo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
La voluntad anticipada representa la más clara argumentación de la autonomía que prevalece más allá de los ciclos temporales y de los cronogramas biológicos. Vinculada al escenario del libre albedrío y teniendo como marco de referencia la dignidad humana, su paradigma se plantea en uno de los entornos más relevantes de la conducta humana. Si lo definimos desde el horizonte de la virtud, habrá que contemplarlo como un arte, el arte y el derecho de elegir. De esta forma, la disposición y la habilidad para elegir y tomar decisiones en la plenitud de las facultades cognitivas, emocionales, sociales y jurídicas se presentan como una competencia. Y es a partir de esta condición de competencia que el individuo puede ejercer plenamente su derecho a manifestar su voluntad, aún en las facetas más complejas de los ciclos de la vida, en las cuales su capacidad de decisión puede verse mermada o su presencia física puede estar ausente. La voluntad anticipada, en su sentido más original, también representa el ejercicio de la libertad y se constituye como un derecho fundamental. Estos son los planteamientos que podemos encontrar en el libro Voluntad Anticipada, una reflexión bioética en el contexto sociocultural, del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, a quien recibimos con gran gusto en esta cabina. Un honor contar con su presencia en nuestro programa. ¡Comenzamos!
Saludamos con gusto esta mañana al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, médico neurocirujano, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, integrante de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco, investigador SNI nivel 2, y me da mucho gusto saludarlo esta mañana, doctor. Qué gusto tenerlo con nosotros de nuevo.
Muchas gracias, Alonso, a Lupita y a todo el equipo de producción. Encantado de estar con ustedes compartiendo este escenario de divulgación para nuestra comunidad. Es un gusto poder acompañarles y saludo también a toda la audiencia.
Particularmente hablar de un concepto como la voluntad anticipada, resulta que como parte del ciclo de la vida, en ocasiones podemos perder algunas de nuestras facultades si vivimos con alguna enfermedad grave que puede llevarnos potencialmente a la muerte. Y entonces, en esas circunstancias, es difícil poder expresar nuestra voluntad. Y la voluntad anticipada es una herramienta que nos permite expresar esta voluntad, pero en un momento anticipado, cuando todavía conservamos nuestras facultades.
Correcto.
Es así.
Así es. El ser humano, el sapiens, si lo vemos en esa perspectiva, como muchas otras especies, tiene la habilidad para identificar el tiempo. La medición del tiempo ha sido un evento histórico que ha marcado nuestras rutas y nos permite discernir entre el pasado, el presente y el futuro. Pero la medición del tiempo no solamente es un tema conceptual o filosófico o inherente a nuestro contacto con la naturaleza, sino que también se deriva de este análisis la capacidad de predecir. Y esta capacidad de predicción es la que nos lleva entonces a una condición única en el Homo sapiens, que es la planeación de eventos, la planeación a futuro. Habitualmente, si estamos ante un cambio ambiental, un huracán, pues hasta las mismas aves buscan el nido, buscan un sitio seguro. Está nublado, pues entonces nos protegemos de la lluvia, es decir, tomamos decisiones de acuerdo al estado del tiempo, por ejemplo. Pero no siempre consideramos esas decisiones para algunos aspectos que son trascendentales a nuestro futuro, sobre todo inherentes a nuestra condición humana. Hoy en día es muy bien identificado lo del testamento, por ejemplo, en donde es un instrumento jurídico y legal que permite que el individuo pueda expresar su voluntad respecto a sus bienes y cuál es entonces su intención cuando ya haya una extinción civil o jurídica de su personalidad después de la muerte. Pero muy pocas veces estamos acostumbrados hablar de lo que denominamos un testamento vital, es decir, cuál es mi voluntad en vida, no necesariamente es un homenaje post-mortem, sino en vida, y en un evento tan fundamental como son las decisiones médicas o de cuidados personales en la etapa final de la vida. De tal manera que el contexto de las decisiones avanzadas o directrices médicas avanzadas o voluntad anticipada o testamento vital va justamente a esa intención, a poner en escena de las reflexiones intrapersonales e interpersonales, me refiero porque siempre lleva implícito dejar una persona de su confianza como responsable que pueda entonces vigilar o atender que su voluntad que se ha expresado se cumpla y se respete de acuerdo a los lineamientos y el instrumento jurídico que se haya utilizado. Abro paréntesis porque es un instrumento legal que en condiciones normales se puede hacer ante un notario, pero que también en condiciones críticas se puede hacer con testigos y se puede entonces integrar como un documento con valía y que la expectativa es que entremos cada vez más a esa reflexión. Me llevo un poco al análisis que hacía Woody Allen a propósito de la muerte. Nosotros que celebramos la muerte y nos congraciamos con la muerte, pero Woody Allen decía, pues yo no le temo a la muerte, pero preferiría no estar ahí cuando llegara. Y esto nos habla
a nosotros, por eso nos cuesta trabajo pensar en eso.
Así es. Entonces sí tenemos muchas alegorías por la muerte, pero al momento de tomar decisiones hay todavía una distancia enorme en términos personales, culturales, sociales, y es ahí donde vale la pena considerar que este instrumento puede incorporarse gradualmente a nuestra cultura, no a la cultura de la muerte, a la cultura de la dignidad en vida, que es uno de los puntos fundamentales en donde aún ahí exista la posibilidad de que siga vigente la expresión de esta voluntad del individuo.
Y es esta reflexión la que queremos compartir con nuestro público esta mañana. De hecho, preguntamos en la calle, ¿a qué procedimientos médicos estarías dispuesto o no a someterte en caso de vivir una enfermedad grave, por ejemplo? El tema de la donación de órganos y otros más. Vamos a escuchar.
Si tuvieras una enfermedad terminal, ¿por cuáles procedimientos médicos no te gustaría pasar?
La intubación.
¿Por qué?
Porque pues en lo personal he tenido algunos familiares que han optado pues por tomar ese procedimiento y pues es duro para la familia porque no se sabe si se va a despertar o si volverá a estar bien o si va a respirar aún por cuenta propia y pues es doloroso para la persona que está hospitalizada como para los familiares.
En ese caso me mencionaste que te pasó ¿a quién?
A un hermano de mi mamá.
¿Por cuánto tiempo estuvo entubado?
Fueron algunas semanas, pues tenía diabetes, cayó mucho tiempo pues en depresión y se descuidó y ya estaba muy mal, pero fue como la intubación como para alargarlo o darnos como la esperanza.
Y La voluntad anticipada, ¿en qué situaciones puede ser aplicada, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga? Por ejemplo, escuchábamos opiniones de las personas entrevistadas. Algunos comentaban, a mí no me gustaría ser intubado. Otros pueden decir, no, me gustaría que me apliquen quimioterapias o radioterapias. O me gustaría donar mis órganos. O quisiera que tal persona fuera mi representante para hacer cumplir mi voluntad. ¿Qué tipo de cuestiones se abarca, digamos?
Hay dos escenarios que son importantes de tomar en cuenta. Por un lado, esta es una de las argumentaciones más puntuales donde el individuo puede manifestar y ejercer su autonomía, que es un valor inherente a la condición humana, el libre albedrío, la capacidad de decisión, la libertad de decisión, todos estos elementos que son fundamentales y que de hecho se tipifican como derechos fundamentales, entran como en la justificación medular de por qué una voluntad anticipada sigue siendo vigente, aun cuando el individuo pierda sus habilidades cognitivas o pierda su estado de conciencia. En esta habilidad de predicción es donde entra entonces cuál es mi intención o cuáles son mis voluntades respecto a determinado tipo de planteamientos o decisiones del cuidado médico en la etapa terminal. Hemos ganado mucho terreno ahí, afortunadamente hoy tenemos cuidados paliativos, por ejemplo, y eso significa que en esa etapa un individuo tiene el derecho a no sufrir y a tener analgesia y a tener cuidados apropiados, aun cuando no lo haya expresado de forma voluntaria, es algo sistemático en la Lex Artis y que ya se establece como un criterio habitual de las guías de manejo. Pero también en los avances de lo que es el bioderecho, se han identificado a partir de la expresión de las voluntades anticipadas desde el 2008 en nuestro país y luego que se ha replicado en otros estados, pero en la misma Ley General de Salud se establece muy puntualmente sobre la libertad de decidir o de tener su libertad para su elección terapéutica. Esto significa que una persona en plena voluntad, en plena conciencia, en plenas facultades, puede asumir previa información, desde luego, por eso existe la importancia del consentimiento informado, pueda tomar las decisiones que él considera que son las apropiadas. Ya no es el modelo paternalista en donde la persona acata totalmente las decisiones que puede tomar técnicamente un profesional de la salud, sino que hoy se aspira y se postula a la corresponsabilidad. Se expresa cuáles son las opciones, cuáles son las posibilidades, cuál es el riesgo-beneficio, pero en este plano de la corresponsabilidad, la última palabra la tiene el paciente o el usuario de los servicios de salud. Y es quien va a decir, pues yo estoy de acuerdo con esto, insisto, previa información, porque no podemos tampoco llegar a un extremo fuera de la realidad en donde la voluntad, cualquiera que sea, sobre todo una voluntad desinformada, pueda entonces intentar que se modifique la Lex Artis. Eso no es posible. Hay guías, estándares de oro, ordenamientos desde el punto de vista de las decisiones médicas establecidas como válidas en todo el mundo que no se pueden omitir por razones humanas y por razones jurídicas. Pero sí puede tomarse un balance en las decisiones de acuerdo a la voluntad del paciente. Un ejemplo muy común que nos empezó a plantear la pertinencia y la urgencia de tratar esto fue una imagen que circuló de forma muy común de alguien que tenía un tatuaje en el pecho que decía "no me den maniobras de reanimación". Es decir, era una forma de expresar su voluntad cuando ya no tuviera plena conciencia.
En este caso, a través de un tatuaje en su propio cuerpo.
Exactamente, así es. Entonces, hoy, pues, la idea de un testamento vital o de una voluntad anticipada es, pues, no es necesario recurrir a eso si lo hacemos en una planeación de mis cuidados médicos en la etapa final de la vida, pues entonces en donde la persona exprese su voluntad siempre y cuando esto esté dentro de la Lex Artis, de manera que no ocurra tampoco en un extremo de la magia donde alguien puede decir, pues a mí denme un tratamiento como los que da el doctor House, si no, no me den tratamiento. Es decir, es dentro de un marco
claro
de la legalidad, de la dignidad humana y de la responsabilidad que tienen de no cometer omisiones el personal sanitario. En todo caso, uno de los fundamentos más importantes es delimitar en un balance de riesgo-beneficio los márgenes para que no haya también obstinación terapéutica y que no haya lo que denominamos futilidad terapéutica. Es decir, que todas las decisiones vayan encaminadas a lo que realmente le va a ser de beneficio a la persona en su calidad de vida y su calidad funcional.
Al volver del corte vamos a conocer cuáles son los alcances de la voluntad anticipada, en qué situaciones puede aplicarse, a qué edad, por ejemplo, qué pasa con los menores de edad y desde luego las opiniones que tú nos quieres compartir esta mañana.
La muerte no está más cerca del anciano que del recién nacido, tampoco la vida. Khalil Gibran.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Las consideraciones socioantropológicas y las consecuentes fundamentaciones legales son resultado de los propios procesos reflexivos del individuo y la sociedad donde se reconocen los límites de la vida biológica, así como de las capacidades de decisión de una persona. Por ello, las variables más determinantes para ejercer este derecho residen en la plena capacidad de la autonomía y del albedrío en los diferentes contextos que forman parte de los ciclos de vida. Toma de decisiones para el final de la vida, directrices anticipadas respecto de los tratamientos y cuidados de salud, voluntad expresa respecto de maniobras de reanimación cardiopulmonar en hospitales, donación de órganos en el caso de viabilidad de estos, así como las decisiones inherentes a la etapa terminal y los cuidados paliativos correspondientes, por señalar algunos ejemplos.
¿Alguna vez te has preguntado si tuvieras una enfermedad grave por cuáles procedimientos médicos no te gustaría pasar? ¿Por qué? ¿Lo dejarías por escrito? ¿Estarías dispuesta o dispuesto a donar tus órganos en caso de muerte cerebral por alguna circunstancia, por ejemplo? De eso estamos hablando el día de hoy con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, médico neurocirujano, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad, integrante de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco. Se ha comunicado Eugenia, una de nuestras radios. ¿Escuchas, doctor? Quisiera saber qué es la bioética. Yo he escuchado varias veces ese término y no logro entenderlo del todo, nos comenta nuestra radio escucha.
Empezamos por la fundamentación del conceptual de la ética. La ética es aquella disciplina que analiza, reflexiona y estudia sobre los valores que le dan identidad a un individuo y a una comunidad. Estos valores no tienen connotaciones de tipo religioso ni de tipo extremista, son valores universales, como hablamos del valor a la dignidad, el respeto a la autonomía, el respeto a las personas. Ese es como el punto de la ética. Y la bioética ya le da la connotación biológica porque la vincula con el estudio del comportamiento ético en el escenario de las ciencias de la vida. Por ello, no solamente involucra aspectos del ser humano, sino que involucra aspectos de los ecosistemas, los animales, las especies, el respeto al medio ambiente, todo lo que sea bio, que implica como nuestra integridad biológica, porque somos parte de un ecosistema, y el ser ético, o el tener una conducta ética ante estas circunstancias, es lo que entonces tipifica el rol que tiene la bioética. Por ello, no se circunscribe solamente a decisiones sanitarias o médicas. Hoy por hoy, la bioética tiene muchas implicaciones y es justamente, por ejemplo, este tema. Este tema es justamente para preservar que la observancia y respeto a los derechos fundamentales de las personas, aun cuando ya no puedan tomar decisiones, se mantenga vigente, no prescribe. y que estos derechos fundamentales, la bioética nos los recuerda como personas y como sociedad, de que la autonomía no podemos violentarla, no podemos minimizarla, lo mismo los otros derechos como su derecho a libertad de decisión, su libre albedrío, su derecho a tener una corresponsabilidad y a opinar sobre su propio tratamiento. Todo eso la bioética lo pone en escena, reflexiona sobre ello y plantea indicaciones para que sea respetado.
Y la voluntad anticipada es justamente parte de la bioética en este sentido, donde la persona, cuando está en plenas facultades, puede expresar su voluntad de qué tipo de procedimientos médicos seguir o no, desde luego a través de un consentimiento informado, si desea donar o no sus órganos, si quiere dejar a un representante que dé seguimiento a estas voluntades. Y esta reflexión la compartimos con algunas personas en la calle.
Si tuvieras una enfermedad terminal, ¿por cuáles procedimientos médicos no te gustaría pasar?
Por ejemplo, que te entubaran. No me gustaría que me entubaran.
¿Por qué?
Pues no sé, siento que ya cuando... ya son situaciones críticas, ya cuando estás entubado, cosas así. Entonces, por ejemplo, cuando estás en estado vegetal o algo así, que te tienen entubado, cosas así, yo siento que ya no tiene caso que te tengan, pues a lo mejor con vida artificial.
Si tuvieras una enfermedad terminal, ¿por cuáles procedimientos médicos no te gustaría pasar?
Sí, que me pusieran respiración artificial.
¿Por qué?
Bueno, creo que es muy feo que las personas estén ahora sí que dependientes de eso, que ya realmente no tienen vida, pues, están dependiendo de ella, de ese procedimiento.
¿Te ha pasado con algún familiar o amigo?
Ah, sí, con mi abuelita. Ah, bueno, ella le dio como una tipo embolia, en la que ya al final, pues, la única forma de mantenerla viva era entubarla. Entonces, pues, me pareció algo como muy triste, pues, que estuviera ahí, pero no estuviera.
En ocasiones podemos tener una idea de las cosas y ver a una persona intubada nos puede parecer muy dramático. Uh-huh. Después de todo lo que hemos vivido con el COVID-19, tal vez este temor se ha exacerbado aún más. Pero cuando vas a expresar tu voluntad anticipada debe ser a través de un conocimiento y no desde la desinformación.
Es correcto, ese es un punto fundamental. Por ello, un paso previo, necesario y pertinente antes de expresar la voluntad anticipada es tener la información correcta y por las personas apropiadas desde el punto de vista técnico. Eso es lo que llamamos consentimiento informado.
Porque en ocasiones este procedimiento puede salvar la vida. Ah,
exactamente.
Y no es obstinación terapéutica.
Así es, ese es el punto, que en el consentimiento informado justamente se proporciona la información, es un proceso de interacción con el usuario, con el paciente, se aclaran las dudas, se define qué se espera, qué no se espera, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y este balance de riesgos-beneficios es lo que finalmente permite que la persona pueda ejercer su libertad de su decisión final. La bioética justamente calibra o busca un equilibrio entre las decisiones técnicas y los derechos fundamentales de la persona, que no haya un desfase y que entonces en este ejercicio de la preservación de sus derechos fundamentales, pues entonces las decisiones técnicas sean las apropiadas ya en una corresponsabilidad. Por ello, un ejemplo muy común que desafortunadamente sigue ocurriendo en el caso de procuración de órganos, es de que hemos recurrido a mecanismos que no son todavía muy eficientes. De hecho, en muchas ocasiones se recurre a lo que se denomina la donación tácita, porque simplemente no hay nada escrito, no hay ningún documento que exprese la voluntad. Eventualmente algunas licencias para conducir lo ponían, pero no tiene un peso jurídico suficiente, vamos, como para que exista una normatividad al respecto. Una voluntad anticipada es eso. Decidir que yo quiero donar mis órganos y en algún momento estoy en condiciones de una etapa en donde ya no me son útiles, si les pueden ser útiles a otra persona, adelante, y lo expreso en una voluntad anticipada. Ese es un ejemplo del ejercicio de la voluntad anticipada. De manera que no quede, como usualmente ocurre, que se le pregunta a la familia sobre la donación de los órganos. La mitad de la familia puede estar de acuerdo, la otra mitad no. Pero no se cuestiona cuál era la voluntad de la persona respecto a la donación órgana, que es finalmente la más importante y que no prescribe, aun cuando la persona haya perdido la conciencia. Es decir, esa voluntad sigue vigente y es un ejemplo que podemos aplicar a este tipo de condiciones. Por ello es fundamental que la información técnica sea la apropiada para que la persona pueda tomar sus decisiones, no en supuestos, ni en situaciones de alarma, ni en situaciones de pánico que no tienen una sustentación científica, sino en la información científica que le haya proporcionado justamente el profesional adecuado.
Y el punto de partida es reflexionar en torno a ello. ¿Cuántas veces nos preguntamos acerca de este punto? Y es por eso que el día de hoy estamos compartiendo con ustedes este programa en el Expreso de las 10. Esta es la voz de Julieta Venegas con un tema titulado Voluntad. Esta mañana que estamos conversando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, estamos justamente hablando acerca de la voluntad anticipada. Y se han comunicado algunos radioescuchas, doctor. Por ejemplo, Juan López nos dice: yo estaría de acuerdo con el suicidio asistido si padeciera Alzheimer. Tengo más de 60 años y cuido mi salud, pero a mi esposa e hijos no les gusta hablar del tema. Yo les digo que el día que no los reconozca, ya me fui. No esperan haber una degradación irremediable. Es el comentario que nos comparte nuestro radioescucha.
Es muy válido su comentario y respetable como todos, no obstante, voluntad anticipada no significa eutanasia y no significa suicidio asistido. En México, en nuestro país, la eutanasia se tipifica como un homicidio, no está validada legalmente. En otros países es otra historia, pero eso no cancela la posibilidad de discutirlo en diferentes foros. Pero sí es importante advertir: voluntad anticipada no involucra aspectos de eutanasia ni de suicidio asistido, por ser una condición que no se encuentra validada por nuestra cultura ni por nuestras leyes como tal.
Nuestro radioescucha nos comenta que en su familia no les gusta hablar del tema y desde luego nos da miedo, nos da tristeza plantearlo simplemente.
Claro, eso sí es parte de la educación, es decir, el hablar, el discutir, el deliberar sobre estos temas, y creo que es uno de los objetivos de plantear información, que este es un libro académico, es un libro con fundamentación científica. Los invitados también a que escribieron capítulos son expertos en bioética, expertos en el tema, y creo que nos abre justamente esta reflexión y este análisis para que finalmente cada cual tome sus decisiones, pero en un escenario informado y con la documentación del conocimiento científico apropiada.
Claro, con argumentos científicos y con personas con autoridad académica para hablar acerca de ello. Antonia nos dice, ¿cómo se deja manifestada la voluntad anticipada de palabra con los familiares? ¿Se hace ante notario? ¿Es como un testamento? Gracias anticipadas, por cierto, le manda a nuestra.
Qué bueno, gracias que captó el mensaje. Hay dos formatos, es un instrumento legal y como tal requiere de que haya una evidencia y testigos. Habitualmente cuando esto se hace con una planeación apropiada, así como cuando alguien va y hace su testamento,
pues puede decir en cualquier momento.
En cualquier momento, la persona en plenitud de facultades, así como hay el mes del testamento, pues de hecho, a partir de esto estamos proponiendo que los colegios de notarios pues estén cada vez más sensibles a que los usuarios acudan a expresar su voluntad anticipada y que quede como si fuera un testamento vital.
Eso estaría muy bien seguir ese ejemplo
así
de alguna manera.
La Secretaría de Salud, a través de la Unidad de Cuidados Paliativos, tiene un formato específico y que lleva cerca de 700 voluntades anticipadas registradas. Pero hace falta darle una formalidad y una sistematización mayor para que los alcances, cuando sea necesario ese documento, estén debidamente integrados. Entonces, una forma es hacerlo de manera notariada, con todos los cánones que lleva ese procedimiento, y la otra forma, cuando ya se dan en condiciones de emergencia, pues la persona, junto con el consentimiento informado, puede llenar un formato con dos testigos en el cual además designa a su representante para que se haga cumplir o se observe o se respete la voluntad que él ha manifestado.
Se comunicó también Gerardo Alberto Ramírez. A mí que me hagan toda la lucha, nos dice nuestro radioescucha, aunque sea para que se entrenen los médicos. Y de lo que sobre, que lo donen a la Facultad de Medicina para que los alumnos vean lo que le pasa a las personas de vida licenciosa. Es lo que nos comparte nuestro radioescucha.
Bueno, es un comentario bienvenido, desde luego, y lo que sí es importante que le genere una certidumbre a la sociedad es que los profesionales de la salud tienen una visión también de la calidad humana y de la dignidad. La bioética también hace eso, es decir, procura que se integre a la formación médica y a la formación sanitaria la escala de valores que es compatible con nuestra cultura. Por ello hablamos de cultura bioética, justamente para lograr que haya una coherencia entre las decisiones técnicas y los derechos fundamentales de las personas. Entonces, que no tenga pendiente, seguramente sus profesionales harán todo lo posible para considerar lo que es lo mejor para su vida. La voluntad anticipada, en todo caso, es para delimitar que no se incurra en obstinación terapéutica, que no se incurra en futilidad terapéutica, que es cuando se realizan maniobras que realmente ya no van a representar un beneficio para la persona y, por contrario, la pueden exponer a una invasión, a un sufrimiento mayor.
Es lo mismo que obstinación terapéutica.
Obstinación terapéutica, así es, así es. Por eso la importancia de los cuidados paliativos, porque además eso representa un compromiso del Estado, de las instituciones, a que alguien que requiera ese tipo, es decir, es un derecho, no es una petición, es un derecho de las personas tener derecho a tener analgésicos para que no le duela, a tener tratamiento en una etapa terminal, y justamente se trata del tema de la calidad de vida y la calidad funcional.
Se comunicó Gerardo Mendoza también, le manda manda un saludo, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, fue mi maestro de neurociencias, nos dice nuestro escucha Gerardo. Quien además comenta, pienso que yo no desearía pasar por procedimientos médicos que me mantengan en cama y que le cueste la tranquilidad y dinero a mis familiares. Por ejemplo, un accidente que me mantenga en coma. Tampoco quisiera vivir mis últimos días necesitando cuidados de otros. Vengo de una economía pobre y sé lo que es vivir en condiciones económicas feas. No quiero llevar a mi familia a ese lugar de nuevo por causa de una enfermedad. Y estos son algunos de los beneficios de la voluntad anticipada.
Es correcto, desde luego. Totalmente de acuerdo con su voluntad. Justamente eso define que por un lado se tiene que atender bajo los lineamientos científicos de la Lex Artis, que es como el estado del arte, es decir, no se deben de cometer omisiones cuando es algo establecido en las decisiones médicas, es lo que se hace en todo el mundo como estándares de manejo médico, los mínimos básicos. Pero desde luego ahí es donde entra también la voluntad y el mantener esta vigencia de evitar la obstinación terapéutica. Hay un término que no utilizo mucho, pero lo voy a referir porque igual podrán ver, algunos autores le llaman encarnizamiento terapéutico.
Wow.
Me parece muy cruento el término, por eso lo más apropiado es obstinación o futilidad terapéutica, que es lo que hay que evitar.
Claro, y también el personal médico debe reajustar, adaptar su filosofía acerca de ello, de esta idea de salvar la vida a toda costa.
Así es.
Por brindar calidad de vida finalmente en esta etapa.
Así es, el médico y el personal sanitario está por la vida, por la calidad funcional y por la calidad de la vida, no contra la muerte.
Al volver del corte seguiremos conociendo más de los puntos de vista de nuestros radioescuchas y desde luego les invitaremos a la presentación del libro que hoy estamos comentando, Voluntad Anticipada, una reflexión bioética en el contexto sociocultural.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Continuamos.
La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado.
Los alcances más importantes de la voluntad anticipada dependen de asumir y respetar la extensión de la autonomía en condiciones de discapacidad y de las limitaciones propias de la etapa terminal de la vida. Es reconocer que la voluntad anticipada no es sinónimo de eutanasia, ni confiere derechos privados que transgredan lineamientos sociales o criterios médicos básicos estandarizados o en el orden legal validado por la sociedad. Pese a los avances logrados, aún existe una curva de aprendizaje por recorrer para preservar la calidad de vida en su ciclo final.
Hoy estamos conversando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, integrante de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco, quien viene a platicarnos acerca del libro Voluntad Anticipada, una reflexión bioética en el contexto sociocultural. Y estamos reflexionando justamente acerca de este instrumento, la voluntad anticipada. Juan Carlos nos dice, a mí no me gustaría pasar por coma inducido o intubación. De hecho, si pudiera decidir, tampoco me gustaría que a mi cuerpo lo sometieran a una autopsia. Hay aspectos que se pueden y otros que vienen como parte de un protocolo.
Es correcto, hay muchos procedimientos que son parte de un protocolo. En casos de situaciones de tipo médico-legal, pues son procedimientos de oficio. Pero ahí, desde luego, siempre en la voluntad anticipada se puede ponderar la intención o la voluntad del individuo, y en todo caso, mientras cumpla con los lineamientos de la Lex Artis y no se cometan omisiones o no se desvirtúe, eso puede desde luego ser un referente importante en las decisiones subsecuentes.
Eduardo también nos comparte su reflexión, dice: súper interesante el tema, yo creo que no da para solo una hora, para muchas más. Mi padre falleció hace 2 meses en el IMSS por cáncer terminal. La verdad es que sus últimos días sí estuvieron muy feos. Ahí es cuando yo platicaba con uno de mis hermanos sobre lo interesante que sería que en México fuera legal la eutanasia. Y en efecto, ponernos de acuerdo entre los demás hermanos entre que sí permitir y que no de posibles tratamientos es todo un tema que incluso dejó medio desquebrajada a mi familia. Es la experiencia que nos comparte nuestro radioescucha.
Las decisiones médicas y sanitarias no pueden desvincularse de la dignidad humana. Y es por ello que no necesariamente se tiene que incurrir en un término como de eutanasia. Hoy por hoy los profesionales de cuidados paliativos hacen un trabajo extraordinario desde el punto de vista de acompañamiento, solidaridad, analgesia, permiten que el paciente esté tranquilo, que no le duela. Es decir, que sus últimos momentos sean como lo más dignos posibles. No podemos estar contra la naturaleza, pero sí coadyuvar a que los desenlaces de la naturaleza sean los más llevaderos para la persona que está en ese trance como para su familia.
María Elena Cobian se ha comunicado también desde Ciudad Guzmán. Ella nos dice: mi voluntad anticipada sería que no me intuben. Yo quiero donar mis órganos, todos los que sean útiles. No quiero que me entierren en un panteón. Quiero que me incineren y que mis cenizas las depositen en una urna ecológica y me depositen en la tierra para convertirme en árbol. ¿También expresar esto?
Sí, sí, hay muchas condiciones que pueden ir implícitas, sobre todo en decisiones post-mortem en referencia a lo de los restos de una persona. Desde luego siempre va implícito, insisto, las decisiones técnicas desde luego tienen que ajustarse a una ley, a un estado del arte establecido científicamente, pero desde luego se toma en cuenta como parte de las directrices o de las voluntades anticipadas.
¿Un menor de edad puede expresar su voluntad anticipada? ¿De qué manera? ¿En qué circunstancias?
Nuestra legislación no ha avanzado lo suficiente para que los menores puedan ejercer al 100% su autonomía en una justificación relacionada con la madurez cognitiva y emocional. Pero sí existe un instrumento que la Suprema Corte recientemente ha propuesto, que es lo que se denomina la autonomía progresiva. Que en la medida en que un menor de edad va aumentando su edad y va aumentando su capacidad de razonamiento, se hace el balance de sus voluntades y de sus decisiones para ponderarlas en un escenario, mientras sea, hay un término que es el derecho del menor como un valor supremo. Entonces, el Estado en ese momento tiene todavía la responsabilidad de proteger los derechos del menor y, desde luego, los tutores, en este caso, que también juegan ese rol.
Y José le pregunta, doctor, como neurocirujano, ¿cómo nos explicaría cuando hay muerte cerebral y esto qué vinculación tiene con la donación de órganos?
En principio es advertir que el estado de coma no es la muerte encefálica. El segundo punto es que la muerte encefálica es reconocer cuando el cerebro está muerto y que el resto de los órganos en un corto tiempo entrarán en un desenlace de muerte subsecuente. Bichat en Francia hablaba que no nos morimos todos al mismo tiempo. Puede empezar la muerte por el cerebro, por el corazón o por el pulmón, pero no es en el mismo segundo que todo el cuerpo se muere, me refiero en la perspectiva biológica. Si fuera así, tendríamos que esperar 3 meses a que ya no creciera el vello en la barba o a que ya no crecieran las uñas para decir, ahora sí ya está muerto. Es un proceso en donde se atiende lo que son los órganos vitales y cuando el proceso de muerte empieza por el cerebro, pues entonces el corazón en corto plazo, me refiero días o bien horas, que es lo más común, porque habitualmente es en corto plazo, es de horas, entonces tendrá un desenlace ya de una muerte total, podríamos decir. Entonces ese es el problema, es que se confunde muchas veces con el estado de coma. Una persona en coma no está en una condición de muerte encefálica y puede ser reversible a un estado de coma. El reconocer la muerte encefálica es empezar lo que ahora legalmente se denomina muerte por criterios encefálicos, y que esto es un criterio legal que permite entonces ya proceder a la procuración de órganos cuando así haya sido la voluntad de la persona.
Catalina nos dice: me gustaría tener una muerte digna para poder donar mis órganos y no someterme a tratamientos dolorosos o muy costosos para mí y mis familiares. Estamos terminando el programa, doctor Ramos Zúñiga. Invitar al público para que les acompañe en la presentación del libro Voluntad Anticipada, una reflexión bioética en el contexto sociocultural.
En la magna sede, que es la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, en donde nos acompañará en la conducción la maestra Carmen Villoro, estará con nosotros el Comisionado Nacional de Bioética y las autoridades de la Secretaría de Salud y de la Universidad de Guadalajara, y es un libro que busca promover justamente la reflexión. No se trata de creer, sino de pensar en los últimos momentos de la vida y cómo deseamos que así fueran, y expresar nuestra voluntad al respecto.
Es el 23 de noviembre. Están así todos ustedes invitados. Es una gran oportunidad para tener un conocimiento profundo acerca de este tema y tomar las mejores decisiones.
Además, existirá el formato híbrido para que quienes no puedan acudir presencialmente, pues pueden hacerlo por la vía virtual.
Doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10 y compartir con nuestro público estos conceptos tan interesantes que nos invitan a reflexionar en torno a ello.
Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de producción, a ti, Alonso, y esperamos que esta información siga siendo de utilidad para la audiencia y para que pueda ayudarles a la toma de sus propias decisiones.
Mientras tanto, les agradecemos su compañía y su atención, invitándoles a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Triste para enriquecer su manto y su creer, solo me abrace a mí.
Se lo ofrecí a tus ojitos.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.